Lo invito a abrir su Biblia entonces aquí en Apocalipsis capítulo 6, ya terminando cuando dice acá en el versículo 12 en adelante, miré, cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron de las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Que el Señor bendiga su palabra. El sexto sello, el sello que habla de las señales en la tierra y señales en los astros. Las potencias de los cielos serán conmovidas. El gran terremoto o los grandes terremotos que vendrán en ese tiempo, los megasismos, que como lo leíamos ahí, en, por ejemplo, en Apocalipsis 11:13, capítulo 16, versículo 18 al 20, terremotos que definitivamente van a cambiar la geografía. Va a morir mucha gente. La geografía del planeta que ahora conocemos en un mapa, ¿no es cierto?, va a cambiar. Porque van a ser violentos terremotos, y como dice el versículo ahí, creo que es el capítulo 16, terremoto como no lo ha habido nunca en la historia del hombre. Imagínense ustedes. Entonces, eso no se ha cumplido aún, pero eso va a tenerse cumplimiento en el tiempo de la gran tribulación. El Señor se manifiesta a través de estos portentos, a través de señales en los cielos. Nos acordábamos, por ejemplo, de Isaías, de Joel, donde dice que, en consonancia con lo que dice Juan, dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, su resplandor. Imagínense, lo decíamos para que nosotros le tomemos el peso a lo que es la profecía bíblica. Isaías escribía 700 años antes de Cristo. Juan escribió en el año 95 después de Cristo. Pero la consonancia y la armonía y el hilo conductor es el mismo. El día del juicio temible, terrible de Jehová se acerca. Y gloria a Dios porque nosotros hemos sido librados de ese temible día. No porque merezcamos, sino que por pura gracia. Entonces vemos, hermanos, que la palabra del Señor se va cumpliendo a cabalidad y de manera literal. Tanto así que leíamos, por ejemplo, que las potencias de los cielos serán conmovidas, las estrellas, los astros, y esto no será algo que nadie lo vea. No va a pasar nadie inadvertido de lo que ocurra, sino que va a ser tremendo, espantoso. ¿Y qué va a pasar con la humanidad? Como lo dice en el versículo 15, los reyes, los poderosos, los que tienen el poder, hoy día mismo no van a poder, ¿no es cierto?, estar ajeno a lo que está ocurriendo. ¿Y a dónde van a escapar? ¿Se acuerda? A las peñas, a las cuevas, a los búnkers, podríamos decir en la actualidad, porque eso ya existe, eso no es especulativo, eso es una realidad. Yo me acuerdo cuando estaban estos sones de fin del mundo, me acuerdo creo que en el 2012, por ahí, ¿no? Hicieron una gran cobertura y vendían los kits de supervivencia, no sé si los vieron, ya alimentos no perecibles, iluminación para cierto tiempo. La gente, queramos o no queramos, se está preparando para un evento así. Y los poderosos ya tienen sus cuevas ahí. Esto se cumple de manera literal, ¿se da cuenta? Y terminábamos la vez pasada citando un pasaje, no sé, realmente digno de meditar y de repasar, que es Isaías capítulo 2. No sé si usted se acuerda que lo dejamos ahí, en Isaías capítulo número 2, versículo. Vamos a citar algunos versículos, por ejemplo, el versículo 10. Dice el versículo 10, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Versículo 19, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra. Versículo 21, y se meterá en las hendiduras, en las partiduras, ¿no es cierto?, de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Imagínense, dicho 700 años antes de Cristo. Es lo mismo que dice Juan. Es lo mismo que el Señor le reveló a Juan. Entonces, terminan estos pasajes diciendo esta pregunta retórica, ¿quién se sostendrá en pie delante de él? Yo me acordaba la vez pasada, no sé si ustedes se recuerdan, en Filipenses capítulo 2, cuando habla de Cristo Jesús, que se hizo siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual dice, el Señor lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Entonces, me hacía pensar eso la otra vez, respecto a que nosotros ahora como hijos de Dios doblamos nuestra rodilla voluntariamente en reverencia y en temor a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Él vuelva en poder y gran gloria, en ese marco de juicio, en ese marco de castigo a la humanidad, nosotros ya vamos a venir vestidos de gloria. La humanidad incrédula tendrá que doblar su rodilla, tendrá que postrarse ante su Creador, porque nadie va a poder resistir estar en pie. Entonces yo me acordaba, por ejemplo, algunos pasajes sobre eso, que son bastante claros y directos, no requieren mayor interpretación. Por ejemplo, el Salmo capítulo 1, o el Salmo 1, versículo 5, dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahí estarán, postrados, humillados delante del Rey. En el tiempo del juicio no habrá quien esté de pie. Lo mismo dice de una manera dramática el profeta Nahum. No sé si usted se acuerda de Nahum, que a veces nos cuesta encontrar Nahum, ¿cierto? Entonces el profeta Nahum dice que es uno de los que habla de manera muy dramática sobre lo que es la ira de Dios. En el capítulo 1 de Nahum, versículo 6, dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él, note lo que dice, hienden las peñas, se parten las peñas. Entonces, terrible, hermano, como dice el autor de Hebreo, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nosotros gozamos ahora de ser hijos de Dios. Pero, hermanos, hay una humanidad que va a vivir el juicio de Dios. Los terremotos y todas las cosas que vienen al planeta, y esto no es un lenguaje así apocalíptico sensacionalista, sino que es noticia, como lo hemos llamado ahora último, que se va a cumplir. Noticia por cumplirse, historia por cumplirse. Pero lo más dramático que vamos a ver al término del día de hoy es que aún así no se van a arrepentir de sus pecados. Es tremendo lo que dice Apocalipsis, hermano. Muchas veces me han preguntado, ¿qué pasa a los que escucharon del Evangelio, los que simpatizaron con la iglesia, pero no fueron regenerados, ¿cierto? Bueno, va a venir el arrebatamiento y van a decir, ah, lo que decían estas personas era verdad, y ahí se van a convertir. No tengamos cuidado con eso, porque dice que aún ni viendo las cosas que ocurran en el cielo y en la tierra, ni aún así se van a arrepentir. Entonces, hermano, nosotros vemos el término de estos juicios con señales en la tierra y conmoción en los astros. Pero no quiero dejar pasar esta ocasión para pasar al último sello y terminar en esta noche. Respecto a algo que no sé si usted lo ha escuchado alguna vez. Yo hace muchos años leí sobre esto y escuché sobre esto. Hubo un científico alemán que estudió, voy a decirlo en términos muy simples, estudió la resonancia terrestre, ¿ya?, que es un famoso físico llamado Schumann. No sé si a alguien le suena, ¿ya? Schumann postuló las ideas de la resonancia, que después pasó a llamarse la resonancia Schumann. En términos simples, es como que la Tierra tiene una frecuencia de vida, digamos, de movimiento, genera una frecuencia. Eso es lo que produce también, por ejemplo, los relámpagos. Ustedes saben que los relámpagos o los rayos se generan por cargas magnéticas. Y se produce el arco entre las masas de aire y la Tierra, y por eso se hace el arco eléctrico. Entonces, este Schumann, voy a resumir, hablaba ya en ese tiempo que la Tierra tenía una frecuencia más o menos de 7.83 Hz. La frecuencia se mide en Hz. Es un tema muy de física. Pero quiero señalar que los que siguieron la enseñanza de este físico han descubierto que las palpitaciones, por decirlo así, de estas ondas conocidas como ondas de Schumann, se han intensificado de manera exponencial. Va en aumento de una manera brutal y que está incidiendo en todo lo que nosotros vemos en el clima. Pero, en lugar de seguir por ese lado, ¿no es cierto?, que la ciencia ha estudiado, yo quiero que mencionemos solamente lo que dice Pablo a los romanos respecto a la creación. No sé si usted se acuerda cómo presenta la creación previo al juicio de Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, note que tiene una similitud. El hombre descubre lo que Dios ya ha dicho. A eso me quiero llegar. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 20 dice así, o versículo 19, miren lo que dice en Romanos 8, 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20, porque la creación misma fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es una decisión soberana de Dios. ¡Qué tremendo! Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y aquí viene la razón. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación, ¿qué dice? Gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, la creación está con dolores de parto. Y esos dolores de parto, como las mamás que hay acá, ¿no es cierto?, saben la experiencia, uno como hombre no sabe lo que es eso, pero uno ve desde fuera que los dolores de parto van creciendo en intensidad y ¿qué más? Y en frecuencia. Van aumentando y la frecuencia va aumentando también. Por lo tanto, lo que vemos en los estudios de la física cuántica no es más que descubrir lo que Dios ya nos ha revelado. La creación está intensificando su palpitar, por decir así, hasta que llegue un momento que esto ya no da para más. Nosotros vemos un ecosistema, vemos la naturaleza, vemos el clima, absolutamente dañado, hermano. No podemos decir de ninguna forma que estamos viviendo la restauración del planeta. Por más esfuerzo que hagan los movimientos ecológicos, ambientalistas, verdes, todos los esfuerzos serán infructuosos. ¿Por qué? Porque Dios ya ha sentenciado esta creación sujeta a pecado. Por lo tanto, todos estos terremotos que se avecinan es parte de una creación que va a vivir, ¿no es cierto?, este tiempo de juicio. Por lo tanto, quería yo mencionar eso antes de pasar al capítulo 8 de Apocalipsis y ver el séptimo sello, y con eso terminamos esta serie. Dice acá en el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como media hora. Lo primero que debemos nosotros resaltar en ese versículo, delante de su presencia, toda la tierra ha de callar, ¿ya? Los profetas decían eso, ¿no es cierto? Cuando está el juicio de Dios, Habacuc decía eso, cuando está el contexto del juicio de Dios, nadie puede hablar, se siente una solemnidad y un silencio, hermano, que es propio de estar impactado por lo que viene. Aquí se está abriendo el último sello del rollo, acuérdense ustedes que es un rollo que lo comenzamos hace rato, ¿cierto? Un rollo que tenía 7 sellos. Y cada sello revelaba una manifestación del tiempo que se iba cumpliendo estos juicios. Y hemos llegado al séptimo sello, no sé de cuántos meses que partimos. Y lo primero que quiero resaltar es que hay una solemnidad absoluta delante de Dios y un silencio, como de media hora, dice. ¿Sí? Versículo número 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Este séptimo sello, así como vimos que el sexto sello son señales en la tierra y señales en el cielo, el séptimo sello es el anuncio de los juicios que vienen enseguida, que son las siete trompetas que se van a tocar. Y cada ángel que toca la trompeta es una calamidad y mortandad que viene al planeta. Las trompetas, acuérdense que son llamados de atención. Y cada ángel que toque la trompeta va a abrir un ciclo ahí de juicios, plagas, mortandad. Entonces, a mí me llaman la atención estos ángeles que están en la presencia del Señor. ¿Sabe de quién me acordaba? Yo le voy a dar unas pistas, usted me va a decir inmediatamente, estoy seguro. Hay un ángel que se revela con precisión en la Escritura con un nombre propio. Se revela en Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, en Lucas capítulo 1. ¿Cómo se llama ese ángel? Gabriel. El ángel Gabriel. Bueno, con justa razón, un profesor me decía, materia pasada, materia olvidada. Mire, hay dos nombres propios para ángeles, ¿ya? Dos nombres propios. Primero, el ángel Gabriel, acuérdense que cuando estudiamos las 70 semanas de Daniel, quien le reveló a Daniel la profecía fue el ángel Gabriel. Mire, es el propio Gabriel. A propósito, esto vale la pena repasar, ¿cierto, hermano? Eso es muy bueno. Por ejemplo, cuando se anuncia el nacimiento de Juan, mire lo que dice aquí perdón, en Lucas, capítulo 1, dice acá, a ver si lo encuentro, hermanos, en Lucas, ¿cierto? 1:19, dice así: respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Note lo que dice, que estoy delante de Dios. A mí no me cabe la menor duda que dentro de esos siete ángeles es muy probable uno de ellos sea Gabriel, que está delante de Dios. Por ejemplo, en el versículo 26, ¿qué es lo que dice? Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Fíjense que Gabriel aparece en varios pasajes, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, Lucas capítulo 1, anunciando el nacimiento de Juan el Bautista y también el nacimiento del Señor. Acuérdense que el ángel Gabriel también se aparece de alguna manera a José para advertirle que lo que estaba pasando con María, su esposa, no era fruto de fornicación, sino que el Santo Espíritu de Dios había hecho sombra y el fruto de su vientre era el Hijo de Dios. Mensajeros que traían, ¿no es cierto?, la noticia, la buena noticia desde los cielos. Entonces volvamos a Apocalipsis. Siete ángeles que están en la presencia de Dios y que se les dan siete trompetas. Aquí es donde viene la pregunta, hermanos. Es muy importante. Yo no sé si vamos a alcanzar a terminar, pero hermanos, ¿nosotros estamos viviendo las siete trompetas del Apocalipsis? ¿Y por qué hay algunos que dicen que sí? Dicen que estamos esperando la séptima trompeta. Es decir, quiere decir que han sonado ya, dicen ellos, han sonado ya seis trompetas. Y que cuando Pablo dice, por ejemplo, porque a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, ¿se acuerda? Y nosotros seremos transformados, en Corintios 15, ellos dicen, la final trompeta es la séptima trompeta. ¿El problema cuál es? Es que todo lo que revela el Apocalipsis, lo que revela Isaías, que lo hemos estado leyendo, no se ha cumplido aún. Entonces algunos dicen, cuando el sol se oscurece, cuando por ejemplo hay una erupción y sale el humo de, ¿no es cierto? Y dicen algunos, ¿se acuerda la erupción del volcán Vesubio en el tiempo del Imperio Romano? Que rompió ahí la erupción y ese humo oscureció el sol y el sol se volvió rojo, qué sé yo, oscuro y la luna perdió su resplandor, etcétera, etcétera. Entonces ellos dicen, ahí se cumplieron todas esas cosas. Pero hay mucho conflicto con esa interpretación, ¿ya? Hay mucho conflicto con establecer quién fue el anticristo, porque el personaje central de esa época será el anticristo. Y nunca olvide, hermano, que el anticristo, lo único que lo derrota es Cristo volviendo por segunda vez. Si el anticristo es un personaje de la historia que ya pasó, yo me pregunto con justa razón, ¿cuándo volvió Cristo por segunda vez? ¿Se fija? No, no, no se sostiene eso. Solamente para redondear la idea, cuando Pablo le dice a los corintios a la final trompeta, no se está refiriendo a la séptima trompeta que está anunciando el séptimo sello, siete trompetas que se van a tocar en el futuro. Se está refiriendo a un concepto militar cuando los trompetazos llamaban a las tropas. El primer sonido de trompeta era llamar a los soldados al patio. El segundo sonido de trompeta era la formación de los soldados. Y la final trompeta, definitivamente, es cuando las compañías formadas partían a la campaña, hermanos. Nosotros estamos esperando la última trompeta. Esa trompeta que nos llamará a salir de esta tierra y estar para siempre con el Señor. No nos confundamos con la séptima trompeta, que es una trompeta de juicio. ¿Se entiende? Entonces, el Señor les entrega siete trompetas a estos siete ángeles que están delante de Dios. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Este lenguaje es muy importante, hermanos, porque introduce el significado del incienso. La primera vez que nosotros vemos el incienso, por ejemplo, es en Éxodo capítulo 30, cuando el Señor le manda a Moisés a construir dentro del contexto del santuario. Usted lo puede ver después en ese cuadrito, siempre digo lo mismo porque es muy ilustrativo. En el lugar santo había un mobiliario definido, ¿cierto? Usted entraba, vamos a hacer un ejercicio así, ya a la derecha, ¿cierto? Perdón, a la izquierda estaba el candelabro de siete brazos. A la derecha estaba el pan, la mesa de los panes de la proposición. Y frente a usted, antes de llegar al velo que dividía, ¿no es cierto?, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, había un altar que se llamaba altar del incienso. Si usted lo quiere leer en casa de manera detenida, como un estudio personal, lo puede ver en Éxodo capítulo 30, cuando el Señor da instrucciones precisas de cómo debía ser, ¿cierto? Cómo debía ser construido, con qué materiales, el altar del incienso. Ahora, lo interesante de este lenguaje de Apocalipsis es que dice, se le dio mucho incienso. ¿Por qué se necesitaba mucho incienso? Bueno, el incienso, mis amados hermanos, es simbología de las oraciones. Por ejemplo, en el Salmo 141, no sé si usted lo puede buscar ahí. Salmo 141, mire qué precisión la palabra de Dios cuando la escudriñamos, ¿eh? En eso consiste la interpretación bíblica, ver lo que la Biblia habla por sí sola. Por ejemplo, en Salmo 141, 2, dice: Suba mi oración delante de ti como el incienso. El incienso desprende un humo que va elevándose en las alturas. Es como cuando nosotros estamos orando, hermano. Nosotros no nos damos cuenta, no vemos eso, pero nuestras oraciones comienzan a subir. Y como nuestras oraciones son en el nombre de Jesús, por eso es muy importante la oración en el nombre de Jesús, esas oraciones llegan al Padre. Son recibidas con, lo voy a hacer así, con aroma grato. Pero ¿qué introduce este lenguaje del incienso y el aroma grato? A ver si me ayudan, hermanos. ¿Qué es lo que está implícito en ese tema? El Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Las oraciones, por cierto, la intercesión de Cristo, pero hay algo que está ahí, que es la ira profunda de Dios producto del pecado. El incienso le da una fragancia al lugar santo para aplacar la ira santa de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia sobre el aroma. Por ejemplo, cuando Noé salió del arca, lo primero que él hizo no fue emborracharse, ¿eh? Ese después muestra la parte B de él, el pecado de él. Pero lo primero que hizo es la obediencia, un holocausto. Sacrificó un animal del todo. Holocausto significa quemado del todo. Esa es la palabra en hebreo. Quemado del todo. Nada podía rescatarse de ese animal quemado del todo. Holocausto. Y dice el texto literalmente que percibió el Señor olor grato. Amados hermanos, mire, en esto podemos extendernos mucho. Pero nosotros antes de estar en Cristo teníamos, expelíamos un olor de muerte para muerte, lo dice el apóstol Pablo. Nuestro olor era de muerte. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez esos ejercicios de exhumación, cuando por un trámite judicial es necesario exhumar, es decir, sacar de la tierra a un cadáver, ¿no es cierto?, para exponerlo a exámenes, etcétera, investigación. ¿Y cómo lo hacen los agentes del servicio médico legal, la policía? Con unos paños, hermano, porque el olor es nauseabundo. Olor de muerte, es un olor terrible. Eso es lo que peleamos nosotros, hermano. Pero una vez que estamos en Cristo, Él nos impartió, nos impuso, nos imputó su sufragancia. Nunca olvide, hermanos, que Él es nuestra fragancia. A tal punto de que el Padre nos huele y huele el olor del primogénito. Nosotros estamos en el primogénito. Es lo mismo que pasaba con Jacob, ¿se acuerda? Isaías. Jacob se prácticamente lo invistieron ahí, ¿no es cierto?, de las vestiduras de Esaú, y se presentó engañosamente ante un padre que estaba ciego, pero él sintió la fragancia del primogénito. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Por lo tanto, el aroma, hermanos, tiene una trascendencia muy importante. La fragancia que se desprendía, ¿no es cierto?, del altar del incienso, era en tiempo en que la ira de Dios estaba inflamada y debía ser aplacada, hermanos. Por ejemplo, aquí hay varios pasajes que habla de esto. Por ejemplo, en el capítulo 16 de Números, si usted lo quiere buscar, me adelanté un poquito, pero en honor al tiempo vamos avanzando. En Números capítulo 16, verso 46, dice lo siguiente, ¿ya? Número 16:46 dice: y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ello. Note por qué, cuál es la razón. Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Estamos en un contexto en Apocalipsis de juicio. La ira de Dios se ha inflamado. El mucho incienso en el pasaje está hablando de la intercesión por los santos, por los que han de ser salvos en un tiempo de juicio. ¿Se va entendiendo? La simbología del incienso son las oraciones, la intercesión. Por ejemplo, usted se acordará que los reyes magos, no, nada de reyes magos, hermano, nadie me advirtió, ¿eh? Los magos de Oriente, aquellos sabios que venían de la antigua Persia, que no eran tres, sino que era una gran multitud. Nunca olvide eso. Le traían regalos al Señor, presentes al Señor, ¿se acuerda? Ya el Señor tenía sus años y no era bebé en el pesebre como lo representa esta iconografía del catolicismo romano, que nosotros en otro tiempo también la hacíamos en la casa, ¿se acuerda? Poníamos al niño Jesús, a María, a José y a los tres reyes magos, porque así nos enseñaron a nosotros. Y cada mago o rey mago, según ellos, ¿no es cierto?, traía un presente. Bueno, ese era el mito, la parte mítica. Pero los magos de Oriente, como lo dice la Biblia, tenían presentes. ¿Y usted se acuerda cuáles eran esos presentes? Oro, incienso, ahí está, ¿y qué más? Y mirra. Simbologías claras de lo que es la persona de Cristo. El oro porque era el rey de Israel. Rey de reyes y señor de señores. Voy a saltar el incienso. Mirra por el padecimiento. Mirra significa padecimiento, ¿ya? Hay mucha connotación en la Biblia lo que es la mirra. Acuérdense el mismo nombre de una iglesia sufrida, sufriente del Apocalipsis, que es la iglesia Esmirna, ¿se acuerda? Y Esmirna significa, o viene de la palabra mirra, sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, pero padeció en la cruz. Pero había un tercer elemento que recibió él, incienso, porque él también es intercesor. Él intercede por los santos. Note usted que estamos en un ambiente de juicio, la última semana es juicio, pero Cristo con ese incienso abundante intercede por los santos. Por ejemplo, hay un pasaje notable acá, ¿no es cierto?, que está en Hebreos capítulo 7, o alguna vez también lo estuvimos estudiando. Hebreos capítulo 7, versículo 25, que dice, pero, a ver, Hebreos 7, 25. No sé si lo encontró por ahí. Solamente citar este pasaje. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente, a lo que hablábamos en la mañana, para siempre jamás, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para, ¿qué dice?, interceder por ellos. Cristo es nuestro intercesor, quien intercede al Dios Padre, al Dios Santo y tres veces Santo por nosotros viles pecadores. El mismo Pablo decía ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que perdona. Cristo es el que murió, y no solamente murió, es el que resucitó y que ascendió a la diestra del Padre y que ahora intercede por nosotros. Por lo tanto, estamos en un lenguaje, hermano, de la ira de Dios, la ira santa de Dios, pero estamos también en esta intercesión divina, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios provee, de alguna manera simbólicamente, el incienso para interceder ante la inflamación de su ira. El aroma, hermanos, el aroma grato de la fragancia, aplaca la ira de Dios. Eso tiene un concepto teológico, aplacar la ira de Dios. ¿Cómo se llama ese concepto? Propiciación. Cuando Cristo muere en la cruz, Él desprende la fragancia más agradable al Dios Padre, tanto así que aplaca su santa ira. Entonces lo que está pasando ahí en el séptimo sello, volvamos a Apocalipsis, es que hay mucho incienso añadido y que siempre está relacionada con las oraciones de los santos. ¿Ya? Lo leíamos ahí en el Salmo 141, ¿no es cierto? Lo notó ahí, lo apuntó. Pero hay un pasaje que leímos una vez, que está muy cerquita de allí, que es el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 8, que aclara aún más. Dice así, Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas, ¿qué dice? De oro llenas de incienso. Y aquí aclara, que son las oraciones de los santos. Entonces, en el tabernáculo era imprescindible tener un incensario. No solamente el altar del incienso, donde se desprendía la fragancia agradable a Dios, porque si usted estudia después detalladamente Éxodo 30, se va a dar cuenta que el Señor estableció una regla de cómo producir incienso y cómo producir ese fuego en el altar. Cualquier fuego extraño el Señor lo iba a castigar, pero duramente. Dice el pasaje al final, en el capítulo 30, será cortado del pueblo. No sé si usted se recuerda del pecado de dos hijos de un afamado sumo sacerdote, llamado Aarón. ¿Cómo se llamaban los hijos? Nadab y Abiú, capítulo 10 de Levítico, para que lo lea en casa. ¿Cuál fue el pecado de Nadab y Abiú? Presentaron fuego extraño, no siguieron las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Si esto de hacerlo a la pinta, como decimos en Chile, a la pinta de uno, no, lo que me parece bien a mí y a ti, hagámoslo así, si no importa. Cuidado, lo que Dios ha establecido debemos cumplirlo. Su palabra no se puede negociar. Por algo Él lo dijo así, y hay que creerlo así, y hay que hacerlo con las formas que Dios ha establecido. Entonces, yendo al punto, ellos transgredieron las normas de el uso del altar del incienso, y el Señor los castigó, pero duramente, hermano. Es cosa de que leamos ahí lo que ocurrió en Levítico 10. Por lo tanto, aprendemos bastante de lo que significa el incensario, el altar del incienso y el incensario que iba a parar al lugar santísimo. Porque esa fragancia no solamente llenaba el lugar santo, sino que también el lugar santísimo. Volvamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 4, hermanos, por favor. Apocalipsis capítulo 8, versículo 4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Intercesión por los santos, para los santos. Pero note el cambio radical y dramático en el versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó ¿de qué? De fuego, hermanos, de fuego del altar, y lo arrojó ¿a dónde? A la tierra, y como resultado, que se repite todo esto, hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esto es la mortandad, que es, en definitiva, la paga del pecado. Mire, qué interesante este lenguaje, porque el incensario estaba dado para interceder por el pueblo, aplacar la ira de Dios mediante el aroma grato. Pero el ángel toma el incensario lo llena de fuego del altar y lo arroja, porque aquí no dice que le echa incienso, sino que el incensario que debía llevar incienso ahora está lleno de el fuego del altar y se arroja a la tierra. No hay intercesión, sino que el juicio de Dios se desata en este mundo. Esto es dramático. Esto amerita un tiempo de silencio, como lo dice el versículo 1. Solemne, hermano, porque lo que viene a este mundo es juicio para aquellos que dicen, no estudie el Apocalipsis, usted está perdiendo el tiempo con eso. Dedíquese a otras cosas. Qué insolencia, hermano. Lo que está diciendo el Señor es que el juicio no tarda. Es que va a llegar un momento en que no va a haber intercesión. Hoy día estamos en un periodo de gracia, de providencia divina, en que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Pero en ese tiempo se va a derramar la ira de Dios sin ninguna intercesión. Eso es lo que está diciendo. La abundancia de incienso, mis amados hermanos, es para los santos de la gran tribulación que van a ser salvos por pura gracia y por una obra intercesora de Cristo Jesús delante del Dios Santo. Terminamos, hermano, citando lo que dice el capítulo 9 como reflexión final, que les decía adelante, versículo 20 y 21. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, deténgase ahí, ya se había desatado las siete trompetas prácticamente, las trompetas de juicio, el terremoto, la estrella que se llama Ajenjo, que se va a caer en la tierra, porque eso, dicho muy de paso, hermano, todas esas películas que salieron en la década del 90, ¿se acuerda? Creo que en la década del 90, Impacto Profundo, Armagedón, fueron producto de descubrimientos de los científicos que han detectado cuerpos de gran envergadura que andan en órbita muy cerca de la Tierra y que eventualmente está el riesgo de que impacten al planeta. A nosotros no nos debería sorprender porque eso está escrito. Hay una estrella que va a contaminar las aguas, va a morir la tercera parte de la Tierra, etcétera, etcétera, por esta estrella, evidentemente un asteroide muy grande, que va a impactar la Tierra. Todas esas tragedias, hermanos, que van a ocurrir, van a ser esta serie de plagas que vienen al planeta, pero mire cómo dice el versículo 20. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, note, se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Note versículo 21, esto es dramático. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Nadie puede razonar de que en ese momento sí la gente va a creer. De que en ese momento, cuando vean todas las tragedias, van a mirar hacia arriba y van a pedir perdón. Nosotros razonamos así, ¿no es cierto? No, la gente no va a creer, se va a poner más incrédula. Por lo tanto, hermano, termino con esto. Nuestro ruego imperioso al Señor es por quienes amamos. Siempre citando este pasaje, mis amados hermanos, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, no mañana, no en el tiempo de la tribulación. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Que el Señor bendiga su palabra. Padre celestial, vamos a tu santa presencia, confiadamente, porque lo hacemos en los méritos de Cristo. Confesamos que no merecemos tal bendición y tal privilegio. Y de lo profundo de nuestro corazón, reconocemos que merecido tenemos tu santo juicio. Pero gracias porque nos has querido salvar. Gracias porque no seremos parte de ese día terrible, temible, pero que es tu justo juicio que se derramará en este mundo sin intercesión que valga, porque solamente se va a derramar el fuego del altar. Padre Santo, Así como lo hemos hecho las últimas semanas, queremos poner delante de tu trono de gracia y de profunda y abundante misericordia a quienes amamos, para que tú les abras el corazón, Señor, y les des salvación. Como leíamos en la mañana, no depende del que quiere ni del que corre. Cuando vemos personas que no quieren saber nada, entendemos que no es impedimento para que tú los puedas salvar, porque así también estuvimos en otro tiempo nosotros, sin querer servirte, ni mirarte, ni pedir ayuda. Pero estamos aquí ahora porque un día, por el puro afecto de tu voluntad, porque así tú lo quisiste, Señor, nos miraste, nos llamaste, nos abriste el corazón. Cuando estudiamos este tiempo dramático de juicio, que todos estos meses hemos estado estudiando en tu palabra, nos llena de temor que quienes amamos tengan que pasar este tiempo. Y cuanto más la condenación en el fuego eterno. Sálvales, Señor. Confiamos en ti, Señor, tu gran misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.